La Unión Europea ha firmado diversos acuerdos comerciales con países de América Latina, tales como Chile, Brasil, México, Perú y Colombia, y América Central. Ahora está negociando un acuerdo financiero y comercial con los Estados Unidos. Hay un enorme debate, tanto en Europa como en Estados Unidos, en temas como agricultura, medio ambiente o la industria automotriz. Pero lo que nos interesa es el impacto que tiene este acuerdo en América Latina. Hemos invitado a diversos eurodiputados del Parlamento Europeo para que nos expliquen cuál es la situación. Agradecemos la participación de Marina Albiol, del Grupo de Izquierda Unitaria, de Jordi Sebastia, del Grupo de los Verdes, de Inmaculada Rodríguez, del Grupo Socialista, y también particularmente, gracias por hablar en español, siendo italiano, Fabio Máximo Castaldo, de Europa de la Libertad y Democracia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, la primera pregunta es evidente: ¿cuál es el impacto que tiene este acuerdo, en particular en América Latina y también en los acuerdos comerciales con América Latina, Europa, América Latina? Quizás empecemos con...
Muy bien, pues primero agradecer que tengamos la oportunidad todos de participar en este interesante debate. Lo segundo, decir que todavía no conocemos un acuerdo, no existe un acuerdo, se está negociando un acuerdo, queda mucho trabajo por hacer. Siempre la parte de la letra pequeña, que es la que determina el alcance y el contenido del acuerdo, es la que va a permitir poder hacer ese tipo de valoraciones, con lo cual yo creo que aún es prematuro. Lo que sí se puede hablar es de cuáles son los objetivos que se persiguen y, desde luego, cuál va a ser la posición que va a defender el Grupo Socialista y Demócrata, ¿no? Nosotros sí defendemos que hay un proceso de negociación. La Unión Europea, desgraciadamente, y el modelo occidental de desarrollo, está perdiendo liderazgo internacional a favor del desplazamiento hacia el sudeste asiático y particularmente en China. La Unión Europea, en todos sus acuerdos comerciales, desde que tiene la competencia para firmar los acuerdos desde el 2009, incluye siempre un capítulo de desarrollo sostenible, porque no debemos de olvidar que el comercio es un instrumento para mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de las personas. Y, por tanto, no se trata solo de facilitar relaciones comerciales, ni muchísimo menos, sino de mejorar las condiciones bajo las cuales se producen los bienes y servicios que se comercian. Y, desde luego, eso tiene que ir unido a los derechos laborales, a los derechos sociales, a los derechos medioambientales, a la democracia y a los derechos humanos. Desde esta perspectiva, si se consiguiera los objetivos de ese acuerdo, va a tener un efecto beneficioso a nivel global, porque lo que se pretende es mejorar los estándares globales. Nosotros apoyamos los acuerdos multilaterales en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, pero avanza muy lentamente y, por tanto, el poder ir haciendo acuerdos bilaterales y plurilaterales que permitan avanzar en una mejor regulación de la globalización es una buena condición, ¿no?
Bien. Fabio Máximo.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes hoy. Estoy de acuerdo cuando hablamos del hecho que este acuerdo no existe hasta ahora, pero es porque tenemos evidentemente un problema de transparencia y de participación de la sociedad civil. Hasta ahora muchísimos miembros de este Parlamento, en muchísimos debates, han preguntado más transparencia sobre estas negociaciones. Por ejemplo, no tenemos ninguna garantía, no estamos garantizados, por ejemplo, de respecto del principio de precaución, que es uno de los pilares por el derecho europeo. Pero tenemos que no olvidar, sobre todo, que estos acuerdos, el TTIP como el TPP, son acuerdos que tienen más razones geopolíticas
acuerdos
que
comerciales con los Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, los dos, el TTIP con la Unión Europea, el TPP con los países más importantes de la cuenca del Pacífico, tienes más razones geopolíticas que comerciales. En este momento son un poco la reacción de los Estados Unidos contra el desarrollo de la alianza de los BRICS. Cuando hablo de BRICS, hablo sobre todo de Brasil, Rusia, China, India, y sobre todo en este caso, para un poquito limitar el desarrollo de la China desde su entrada en la Organización Mundial del Comercio. No soy seguro que será así benéfica por las poblaciones de la América Latina. Esto lo digo en general por estos acuerdos de libre comercio, sino tienen condiciones fuertes de los derechos humanos y sobre todo de la de un mayor desarrollo social. Vemos un poco lo que se pasó con el NAFTA entre Estados Unidos, México y Canadá. Me acuerdo bien que en 94 Clinton hablaba de un acuerdo que habría dejado beneficios por el México sobre todo, y al final se perdieron, son datos de la Cámara de Comercio americana, más de 1 millón de trabajos en América y en Canadá. Y al final las condiciones de los campesinos en México y de los obreros es un poquito empeorada, porque los estándares de este acuerdo no han aumentado y han disminuido más en los Estados Unidos. Entonces tenemos que estar muy cuidado en estas negociaciones, y puedo decir que nuestro grupo político, sobre todo el Movimiento 5 Estrellas, espera de ver las condiciones concretas de este acuerdo. Tenemos muchísimas dudas y mucho miedo en general.
Bien, Marina, por favor.
Sí. En primer lugar, agradecer la oportunidad de tener este debate. Y bueno, respecto al TTIP, el Acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, desde el Grupo de la Izquierda Europea y también desde Izquierda Unida, nos hemos opuesto desde el principio a este acuerdo. Nos hemos opuesto tanto por la forma como por el fondo. Me explico, por la forma, por el cómo se están llevando a cabo las negociaciones, porque entendemos que son negociaciones que se han llevado desde el oscurantismo, desde la falta de transparencia y sin contar con las organizaciones sociales y sin contar con la ciudadanía en general, sino que simplemente se ha contado con los lobbies de las grandes empresas. Y nos oponemos también por el fondo, por lo que supone este acuerdo, porque entendemos que es un acuerdo para dar más poder a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a las multinacionales, y que por tanto va a tener implicaciones en todos los aspectos de nuestra vida. Entendemos que va a suponer un perjuicio en cuanto a nuestros derechos laborales, porque cuando hablamos de más mercado, de más competencia, al final quien sale ganando en esta pugna por la competencia es quien es capaz de ofrecer precios más bajos, a costa, evidentemente, de peores salarios y de peores condiciones laborales. Entendemos que se van a ver perjudicados nuestros servicios públicos, porque es un proyecto en el que se abre la puerta a las privatizaciones de servicios públicos. Se va a ver perjudicado también el sector agrario, porque no van a ser las pequeñas y medianas explotaciones, no van a poder competir con las grandes empresas estadounidenses de la agroindustria. Y por supuesto se van a ver también afectadas las pequeñas y medianas empresas, justamente por lo mismo, porque no van a poder competir con esas grandes multinacionales, porque es un tratado que todo lo que pone encima de la mesa son beneficios para estas multinacionales. Nosotras desde Izquierda Unida insistimos mucho en que esto no es un acuerdo comercial, que esto no es un acuerdo para bajar un poco los aranceles o para que quien tiene naranjas y quien tiene plátanos los podamos intercambiar. En absoluto, esto va muchísimo más allá de un acuerdo comercial. Esto es todo un proyecto económico y político de una élite transatlántica que pretende revertir los avances sociales, que pretende aumentar los beneficios de las multinacionales a base de aumentar la explotación de recursos naturales y de aumentar la explotación de la clase trabajadora. Y, por supuesto, lo van a firmar. Esperemos que no, pero si lo firman Unión Europea y Estados Unidos, pero va a tener implicaciones a nivel mundial, porque va a profundizar en las políticas neoliberales y por supuesto va a tener implicaciones en América Latina, donde tanto daño están haciendo estas políticas neoliberales y donde tanto daño están haciendo nuestras multinacionales. Daño en el sentido de expolio de recursos, de ataque a derechos humanos, de aumento de la desigualdad y de la pobreza. Por tanto, va a tener también implicaciones, como digo, en América Latina.
Bien, Jordi, ¿qué piensas?
Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por invitarme y darme la posibilidad de debatir aquí este tema que, como os ha comentado, está realmente muy candente, ¿no? En primer lugar, desde nuestro grupo parlamentario, Los Verdes, Alianza Libre Europea, nosotros nos hemos manifestado en contra del TTIP, como han enseñado los compañeros, tanto por el proceso oscurantista de la negociación como por ese fondo último, ¿no? Ese dogma neoliberal que dice que si dejamos comercializar mucho más prácticamente sin ninguna regulación, eso al final acabará enriqueciendo a toda la población. Obviamente, se ha demostrado que ese dogma no se cumple y que eso no es así. Lo cual no quiere decir que estemos en contra del libre comercio, porque el comercio obviamente puede ser una herramienta maravillosa de desarrollo, pero creemos que en estas condiciones no lo es en absoluto, ¿no? En segundo lugar, a mí me gustaría destacar un poco el egoísmo de Europa y de los europeos en general, que estamos ahora bastante preocupados por el TTIP, pero que cuando se hicieron esos otros tratados comerciales con países de Sudamérica y de Centroamérica, prácticamente aquí no hubo debate, porque nosotros éramos la parte fuerte. Y entonces yo creo que debemos hacer todos un poco de autocrítica, ¿no? Algunos grupos sí que lo hicimos, es verdad, pero con mucha menor fuerza que ahora. Ahora, de repente, pactar con la superpotencia americana, nos hemos asustado todos un poco, ¿no? Cuando los que estaban al otro lado eran los países más pobres y más indefensos económicamente de Sudamérica, no hubo tanto debate. Por tanto, eso hay que denunciarlo. En estos momentos estamos en un estado de confusión. Como ha comentado Inmaculada, no tenemos un acuerdo delante de la mesa para poder hablar de él claramente, ¿no? Algunos diputados que estamos aquí, creo que todos hemos visitado la cámara secreta donde están ocultos los documentos del TTIP, que has de pedir permisos, ir sin móviles, etcétera, todo un poco rocambolesco, y además tienes 2 horas con un señor ahí que te vigila y prácticamente puedes sacar muy poquita información, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay que denunciar, ¿no? Este oscurantismo. ¿Cuál es la repercusión que pudiera tener ese TTIP sobre el cual vamos sabiendo cosas, pero todavía no tenemos encima de la mesa sobre los países de Sudamérica y el Caribe? Bueno, los informes que yo he podido leer al respecto son preocupantes, ¿no? Incluso en el Eurolat, en la Asamblea Parlamentaria Eurolatina, donde están los parlamentos de Sudamérica y también el Parlamento Europeo, tenemos 2 informes ya realizados sobre cuáles podrían ser esas consecuencias totalmente contradictorios. El informe realizado por el informador de la Unión Europea, el diputado socialista italiano Nicola Danti, dice que los efectos podrían ser muy positivos. En cambio, el informe que nos viene desde el Parlamento Andino, de Luis Fernando Duque García, dice que los efectos podrían ser catastróficos. Para empezar, tenemos eso, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo está bastante preocupado por cómo el TTIP podría afectar a Sudamérica, porque una gran zona de comercio entre, básicamente, como ha comentado la compañera Marina Albiol, entre las super multinacionales de Estados Unidos y de Europa, haría que el flujo comercial de Sudamérica y del Caribe se viera limitado, ¿no? Ellos tasan incluso una disminución de las exportaciones de un 3%, que para el PIB de esos países sería pues demoledor, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora de cómo le ha ido a los países de Sudamérica, que eran la parte débil, en esos tratados con Europa, pues la verdad es que no es muy positivo, ¿no? Por poner un ejemplo, en Chile el 70% de las minas que antes eran propiedad o estatal o de empresas chilenas, ahora son propiedad de multinacionales europeas, ¿no? ¿Se ha desarrollado la economía en esos países? Si dejamos de lado los sectores extractivos, minerales y los sectores de producción de agricultura, pues vemos que no. Que lo que ha habido es una recolonización, es decir, hemos vuelto a convertir a Sudamérica en proveedora de materias primas de Europa. Por tanto, hay motivos para estar preocupado, por lo menos desde nuestro punto de vista, sobre el impacto que tendría ese gran tratado en las economías de Sudamérica y del Caribe.
Precisamente, si a ese iba ahora al tema, es ese el impacto que hay en los acuerdos con América Latina, como ha dicho Jordi, y ahora queremos la opinión de vosotros sobre ese tema.
Sí, vamos a ver. Primero, hacer un estudio de impacto ex ante. Y yo me fui a Estados Unidos a estudiar los modelos de equilibrio general que hacen eso. Y llegué a la conclusión de que tienen validez indicativa, pero realmente parten de hipótesis que no se corresponden con la realidad. De entrada, porque no sabes cuál va a ser el resultado del acuerdo. Entonces, lo importante es hacer un seguimiento, una evaluación y un control exhaustivo ex post. Una vez que se ha firmado un acuerdo, hay que evaluar todos los aspectos que forman parte de un acuerdo. No solo los intercambios económicos, sino, y es fundamental, todo lo que se refiere al desarrollo sostenible, que es lo que Europa diferencia de otras áreas geográficas, que es lo que busca cuando firma un acuerdo comercial. ¿Cómo van evolucionando los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos al medio ambiente? Y yo acabo de recibir el informe de el primer informe de evaluación del acuerdo que ha firmado la Unión Europea con Colombia y con Perú. Falta todavía mucha información porque es un año de vigencia de aplicación, pero ya se están haciendo contactos y participación de la sociedad civil que no había, la firma de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que la Unión Europea exige, limitar y acabar con la explotación del trabajo infantil, y esto no se consigue de un día a otro. Pero la evaluación y el seguimiento es lo que lo va permitiendo. Y lo que no cabe ninguna duda es que todos los acuerdos comerciales que se han firmado lo que ha permitido es aumentar el crecimiento y la prosperidad de los países. Lo que no se puede pretender es que un acuerdo comercial sirva para sustituir las políticas nacionales que son competencia de los Estados medios, los Estados soberanos. Corregir la desigualdad requiere estructuras fiscales muy progresivas y muy eficaces para de verdad poder repartir los beneficios del crecimiento. Y desde luego, yo lo que sí quiero resaltar una vez más es Chile. Chile ya forma parte de la OCDE, ya no es un país en desarrollo, y Chile ha conseguido superar el umbral de ser un país en desarrollo a ser un país de renta media porque ha hecho una política económica que le ha permitido crecer. ¿Tiene problemas de desigualdad Chile? Sí. España y la Unión Europea también. ¿Por qué? Porque no tienes las políticas fiscales necesarias, que son las reformas estructurales que ahora está abordando Chile. Perú y Colombia, si no viene la crisis de las materias primas como consecuencia de la desaceleración de China, que nada tiene que ver con el acuerdo comercial que ha firmado la Unión Europea con Perú y Colombia, nada tiene que ver, no se encontraría ahora una situación de más desaceleración. Y yo lo que sí puedo decir, yo creo que, bueno, desde luego Marina, Jordi y yo, no sé si tú también, formamos parte de la Asamblea de la Unión Europea con América Latina. Y yo desde luego lo que puedo confirmar es que los países de América Latina lo que quieren es reforzar las relaciones políticas, económicas y comerciales de la Unión Europea sobre una base de equilibrio y desde luego con lo que exigimos de desarrollo sostenible y de defensa de los derechos. Chile, México, Perú han firmado el acuerdo, antes hacías tu referencia, transpacífico. Europa tiene ya acuerdos con todos los países de Latinoamérica. Ahora parece que se va a relanzar el de Mercosur, no formará parte Venezuela, pero sí va a formar parte el resto de los países del área. Y desde luego, si la Unión Europea y Estados Unidos consiguen que al final haya una mejor regulación del comercio, nos vamos a beneficiar todos. Las condiciones fitosanitarias son fundamentales y son verdaderas barreras. Es verdad, antes decía Marina, el tema arancelario. Es que el tema arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea no es significativo, salvo para ciertos productos. El arancel medio no llega al 3%. Ahora, las barreras no arancelarias sí. ¿Y eso a quién está beneficiando? A las grandes empresas, que son las que se establecen allí y dejan de tener barreras arancelarias, no arancelarias. La clave de conseguir ir coordinando y mejorar la cooperación regulatoria es en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Y a ver, si al final se llega a un acuerdo y se vota en este Parlamento, que habrá que ver cuando llega aquí, lo que sí les puedo anticipar ya es que va a haber un capítulo para pequeñas y medianas empresas, porque son las que pueden realmente tener las ventajas de no tener que irse a instalar a Estados Unidos porque no pueden, para hacer frente a todas esas trabas. Y por último, si me permite, respecto a la transparencia, yo creo que ha sido lo más lamentable. El Consejo tardó un año y medio, porque es el competente, el Consejo, en hacer público el mandato que dio la Comisión para la negociación. Eso es inadmisible. Ahora, yo creo que se ha corregido radicalmente la falta de transparencia, precisamente porque este Parlamento y los grupos políticos hemos estado exigiendo la transparencia junto con los representantes de la sociedad civil. Ahora mismo, cuando vas al cuarto oscuro, le llamo yo, que desde luego las condiciones son lamentables, pero solo se tiene que ir allí para consultar la información que es confidencial, porque está en ese momento en proceso de negociación. Yo invito a todos a que visiten la página web de la Comisión, de la Dirección General de Comercio y del TTIP, y verán toda la información que está ahí. Nunca hasta ahora ha habido tanta información. La transparencia nunca será suficiente, pero ahora mismo no se puede hablar de un problema de transparencia. Y cuando uno va al cuarto oscuro, yo, el último documento que pusieron a nuestra disposición, reservado, que fue precisamente el de cooperación regulatoria, a los 15 días ya era público. Con lo cual es un periodo transitorio que cualquiera que forme parte de un proceso de negociación entiende que no vas a descubrir todas tus cartas hasta que las has jugado bien. Lo importante es que después sean absolutamente transparentes y a disponibilidad de todos. Y ahora estamos pidiendo que haya esa información publicada en todos los idiomas oficiales de la Unión. Porque si solo está en inglés, es una barrera para todos aquellos que no lo hablan. Y hay que conseguirlo.
Bien. Adiós.
Vale, si hablamos de los beneficios y de quién va a beneficiar más de estos acuerdos, tenemos que decir que distinguir entre las poblaciones, categorías de empresas y estados en general. A mí me parece, por lo que es lo histórico un poco de estos acuerdos de comercio, que los que benefician más en general son las grandes empresas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si miramos un poco cuál es la realidad de las pequeñas y las medias sobre todo, tienen muchísimas dificultades a exportar en los Estados Unidos, ya, no solo por razones de las tarifas aduanales y otras como estas, que ya ahora son bajas, no son tarifas muy importantes, no tienen un porcentaje muy importante que puede cambiar. Las dificultades más importantes que encuentran son en la distribución, en el marketing, en algunas prácticas comerciales que no cambiarán con este acuerdo del TTIP. El problema es que en general esta regulación estándar que podría ser creada entre la Europa y los Estados Unidos, me parece que, por lo que fue el histórico, irá bajando los estándares y no aumentando. Yo no creo que nunca, por lo que han dicho hasta ahora los negociadores americanos, aceptarán el principio de precaución, aceptarán de eliminar o de una disminución del utilizo de los OGM en la agricultura. Y ya, por lo que se pasó, por ejemplo, en México, porque hablaba del NAFTA antes, la grande agricultura OGM entró en el mercado mexicano y
organismo genéticamente modificado
y mató un poco la biodiversidad y las culturas tradicionales de este país. Y ahora tenemos nosotros el mismo riesgo también en Europa, donde por lo menos hemos intentado de limitar la introducción de estos organismos, ya porque sobre todo no ahora científicamente no tenemos no somos garantizados completamente que no tengan efectos negativos por la salud humana, y pues eso lo podremos decir en algunos años haciendo estudios más aprofundidos y comparando un poco la realidad entre los países donde son más autorizados y menos. Y sobre todo tenemos que hablar de garantizar también el estado del derecho y en general en los países. Hay un riesgo enorme en este tratado, que también hay en algunos otros tratados de libre comercio, que es la cláusula ISDS. Aquí hemos hecho un debate muy, muy importante aquí en el Parlamento Europeo sobre esta cláusula. Me acuerdo bien lo que se pasó en la última resolución. No me parece que la nueva forma de cláusula ISDS que ha sido propuesta para en la resolución del Parlamento podría ser capaz de evitar que estos tratados sean un instrumento de las grandes multinacionales para evitar de confrontarse con la justicia nacionales de los tribunales públicos y para poner un poco los principios neoliberales un poquito salvajes, no sé si existe este adjetivo en español, sobre las constituciones, sobre los derechos constitucionalmente garantizados. Por quello es esto que es lo que pasó históricamente. Si vemos algunos juicios arbitrales, como por ejemplo Chevron en Ecuador, o otros de Philip Morris en Uruguay y en Australia también, vamos a ver un poco que la salud humana es uno de los principios fundamentales que hay en muchas constituciones, también la constitución de estos países que he nombrado ahora, pero al final en esas sentencias de las cortes arbitrales no fueron respetados, y una compañía como la Chevron, que había inquinado por años en Ecuador, no fue condenada a indemnizar las poblaciones, los habitantes y las poblaciones del Ecuador, y al contrario, la Corte no garantizó los derechos de esta población, poniendo más sobre el respeto del libre comercio, el respeto de algunos principios que no pueden compararse con los, para mí, para mi opinión, con los principios constitucionales así importante como la salud. Y también el mismo se pasó en Uruguay con estas decisiones que no permitieron a Uruguay y Australia de continuar con sus leyes contra el tabaquismo y contra el utilizo del tabaco, diciendo que el comercio en general no puede, es más importante que la protección de la salud. Yo creo que tenemos un riesgo principal de pensar a las personas más como consumidores que como ciudadanos. Y esto no es un poco la filosofía de estos tratados. Es por eso que preguntamos de ser más cuidados y de pensar también que si hay esta presión también de las corporaciones y multinacionales europeas, es porque ellas también quieren bajar algunos estándares por los cuales hemos luchado por muchísimos años. Y esto yo creo que hoy... final del acuerdo, pero yo creo que por lo que hemos visto ahora no podemos estar tranquilos y tenemos que aumentar la atención. No me parece que estamos buscando la justa filosofía política y orientación política.
Bien, Marina.
Sí. Sobre el TTIP, sí. Bueno, a mí me parece... La señora Rodríguez, del Grupo Socialdemócrata, en su intervención estaba diciendo que ya habíamos llegado a unos niveles aceptables de transparencia en estas negociaciones. Y acto seguido ha dicho que para poder ver la documentación tuvo que entrar en un cuarto oscuro. Claro, a mí me parece la confidencial. Exacto, la información confidencial.
Exacto. Que dura 15 días.
La información confidencial.
Después se puede hacer todo público.
Yo creo que la existencia de este cuarto oscuro, cámara secreta, o le llamemos como le llamemos, es absolutamente incompatible con la transparencia sobre las negociaciones del TTIP. El mero hecho de que exista...
Para nuestro público podrían explicarnos
qué
cosa es eso del cuarto oscuro, porque nadie entiende muy bien el cuarto oscuro.
Es confidencial, que es donde está en el proceso de negociación, de qué va a ofrecer, en este caso, la Unión Europea, la otra parte. Es un periodo de tiempo transitorio corto, hasta que se ofrece a los Estados Unidos. Es la que tú estés delante de un funcionario y te tengas que despojar de todo. Yo no voy a defender que esa sea la forma. Aquí
en
el Parlamento
Europeo.
Ahora, lo único que digo, que estando en desacuerdo que esa sea la forma de tener que acceder a esa información, lo que digo es que de eso decir que no hay transparencia no es verdad. Porque hay que ir... No, déjame que termine.
Después de pelear mucho.
Lo he dicho antes. Ajá. Lo he dicho. Marina, que la transparencia la habíamos conseguido porque la hemos exigido. Y desde luego nosotros también. Lo único que digo es que por lo que antes no había, no se puede seguir diciendo que era sigue igual, porque basta con visitar la página web y ver que todo está colgado. Y doy como ejemplo, el último documento que ha tenido carácter reservado, que se puso en este cuarto oscuro, fue el de la oferta que hacía la Unión Europea a Estados Unidos sobre cooperación regulatoria. Yo fui el primer día que estaba disponible. A los 15 días estaba publicado en la página web. Entonces, digo esto porque a mí lo que ahora mismo me preocupa no es la transparencia, es la letra pequeña. Lo que todos tenemos que vigilar, y comparto que tenemos que estar atentos y preocupados, es en cómo se van a ir cerrando las cosas. Porque ahora mismo lo que hay es mucha generalidad. Y una cosa quería aclarar. En el mandato que por fin se hizo público, y en lo que todos los documentos que ha ido aprobando la Comisión y la resolución del Parlamento Europeo, queda claro que todo lo que son las normativas de seguridad alimentaria, de seguridad vegetal, como los organismos genéticamente modificados, quedan excluidos de la modificación en el acuerdo de la cooperación regulatoria porque no cumplen nuestro principio de precaución. Y por tanto van a seguir siendo igual. Tendremos que ver que efectivamente cuando llegue el texto eso está así.
Bien,
pero lo que está
a,
ahora mismo es comprometido.
Continuar
no.
A Marina. Sí,
sí, gracias. Sobre la existencia de este cuarto secreto o cámara secreta. Insisto, la existencia de esta cámara secreta ya pone en entredicho la transparencia con la que se están llevando a cabo las negociaciones. Pero hay una cosa importante que no se ha dicho sobre esta cámara secreta y creo que es la fundamental. El problema no es solo que para poder acceder a esta cámara tengamos que dejar el boli, la libreta, el móvil, no podamos entrar absolutamente con nada, ni tomar notas de nada, ni nos den copias de ningún documento. Ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es que para poder entrar y ver los documentos, antes tenemos que firmar un documento de confidencialidad, claro, con el cual nos comprometemos a guardar silencio absoluto y a no contar nada de lo que allí dentro leamos. Y a mí eso es lo que me parece más grave, que nos dan la información a cambio de que juremos secreto y silencio sobre esos documentos. Por tanto, creo que no podemos hablar ni de transparencia ni de que se esté dando toda la información
a los
ciudadanos.
Perdón, estamos hablando de documentos que corresponden
a las
al
negociaciones,
acuerdo comercial con Estados Unidos.
Al acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, al TTIP. Para poder acceder a esa información tenemos que firmar el documento de confidencialidad. Por tanto, creo que en cuanto a las formas de negociación es muy cuestionable, pero sobre todo, insisto, es cuestionable en el fondo, en los objetivos que pretende este acuerdo. Se hablaba de las barreras no arancelarias, es decir, que lo que se pretende es equiparar normativas a ambos lados del Atlántico. Yo lo siento mucho, pero no llevan años y años negociando y reuniéndose una vez cada tres meses en Estados Unidos y otra en Europa, simplemente para decidir si los coches para exportar tienen que tener 4 o 5 cinturones. O sea, no lo están haciendo por eso. Sinceramente, no lo están haciendo para ver qué normas de seguridad tienen que tener los vehículos o cositas de estas menores. No, se está haciendo para que, por ejemplo, determinadas prácticas que hoy en día están prohibidas en la Unión Europea, como es el y los recursos naturales.
Bien, no podemos pasarnos muchísimo tiempo debatiendo sobre si es bueno o es malo, etcétera. No. Yo creo, ya la última pregunta, un poco más personal, en el sentido, muy brevemente a cada uno les voy a preguntar si sois optimistas o pesimistas al final sobre estos acuerdos, tanto con América Latina como los acuerdos del TTIP.
Soy, por una parte, soy pesimista en tanto que veo que no cambia la mentalidad de la Unión Europea de apostar por este tipo de acuerdos que, insisto, si se hacen sobre poblaciones que no tienen unas estructuras fuertes para defender los intereses de su población, resultan muy perjudiciales y, por tanto, ahí soy pesimista. Soy pesimista y a la vez optimista, necesito explicarme un poquito respecto al TTIP. Soy pesimista porque no creo que el TTIP en estos momentos sea un instrumento adecuado para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía ni en Estados Unidos ni en Europa. Me parece absolutamente prescindible, incluso desde un punto de vista meramente de desarrollo económico, cuando el mercado único europeo todavía le falta bastante para que sea una realidad total, cuando todavía hay dificultades de las empresas para moverse por aquí, ya queremos que se metan los otros, que además muchas veces son más potentes. Pero soy optimista porque por los documentos que vamos conociendo, como ha comentado Inmaculada, estamos bastante lejos del acuerdo. Hay dificultades de mentalidad americanas que a mí me parece que van a hacer muy complicado aprobar esto. La situación política en Estados Unidos en estos momentos no es demasiado proclive tampoco al TTIP. Creo que la Comisión Europea y el señor Juncker se está quedando bastante solo en la defensa de ese TTIP. Obama era el principal valedor en Estados Unidos y está ya de retirada. Ni los demócratas ni los republicanos están a favor del TTIP. Quizá Clinton de una forma bastante ligera, pero bueno, tanto Sanders por un lado como Trump por el otro han dicho que no, por razones muy diferentes, con lo cual yo creo que este puede ser una muestra más de la pérdida de tiempo y de recursos a las que se dedica este gobierno, pseudo gobierno de la Unión Europea, en lugar de preocuparse de lo que realmente pasa aquí, y es que este continente nuestro se está empobreciendo y mucho.
Bien.
Bueno, yo respecto a los acuerdos con América Latina, yo creo que la modernización del acuerdo con Chile y con México van por buen camino, que van a poder, en el periodo de tiempo razonable, van a prosperar y se podrán aprobar. Mercosur, yo la información que tengo no coincide con la tuya, Costaldo. El único país que quedaría exceptuado de una negociación entre Mercosur y la Unión Europea es Venezuela. Pero los demás países miembros, insisto, están, y ya de hecho va a haber un intercambio de ofertas en mayo, o sea, eso es así, salvo Venezuela. Respecto a Ecuador, acabamos ya de cerrar la negociación del acuerdo de Ecuador para que se adhiera al de Perú y Colombia, y por tanto ahí también creo que va a ir bien. Respecto al TTIP, yo creo que es muy difícil. Ahora, yo no coincido, yo creo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el debate con el resto de mis compañeros. Yo creo que alegrarse de que no consiguiéramos un buen acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos es darle el triunfo al modelo de China. Y el modelo de China de derechos laborales, de derechos humanos, de competir, ese es el modelo de competir en bajos salarios. Y no es el modelo que defendemos nosotros. Yo me gustaría y voy a trabajar para conseguir que haya un buen acuerdo. Desde luego, si el resultado del acuerdo no cumple los principios que nosotros defendemos, desde luego, si llega aquí, nosotros no lo apoyaremos. Pero lo que sí puedo decir es que voy a trabajar porque el modelo de la Unión Europea, con todas las dificultades que tiene, vaya adelante, porque desde luego la alternativa que tenemos en el mundo y que veo en América Latina y en África de cómo establecen las relaciones económicas, que nada tiene que ver con los derechos humanos, los derechos sociales y sobre todo, lo más importante, con que un acuerdo comercial contribuya al desarrollo del país con que lo estás haciendo. Con todas las limitaciones, con todas las dificultades, se avanza trabajando por mejorar. Y haya o no haya un acuerdo con Estados Unidos, se comercia 1 billón de euros al año. Y lo podemos intentar para que sean sobre mejores condiciones o sobre igual. El no de antemano no conduce absolutamente a ninguna posibilidad de mejora. Yo voy a trabajar para que mejore.
¿Y cláusulas claras de desarrollo sostenible no lo aprobaréis?
Vamos. Cuando llegue, te lo diré.
Vamos a terminar.
Es como el terminar. SDS.
Brevemente, sí.
El SDS
máximo
está.
Perdona, habéis cambiado las siglas un poco más.
Pues creo que no te las has leído entonces.
No, sí, sí, me lo he leído y está clarísimo.
Sí.
Bien, yo personalmente pienso que ser muy pesimistas en general sobre este acuerdo, creo que sí lo cambiaremos intentando de poner como condición sustancial la defensa de los estándares europeos, nunca se acabará este acuerdo, nunca será aceptado para los Estados Unidos, que hasta ahora los negociadores lo han dicho claramente, que no aceptarán de cambiar de modelo y de aceptar, por ejemplo, el principio de precaución, de aceptar de cambiar los modelos suyos de por la agricultura, para también la por la exportación de carne y sobre todo y en general. Creo que tenemos que poner nosotros esta pregunta, ¿qué estamos defendiendo en este momento? Si estamos defendiendo la aumentación de los flujos de comercio, claramente este acuerdo está mirando en esta dirección, pero al final yo creo que como políticos europeos y como Unión Europea, el valor más importante que tenemos que poner en esta agenda política en prioridad es la defensa del trabajo, crear trabajo, crear ocupación para luchar contra la crisis económica. Y yo creo que por lo que hemos visto, por los estudios de impactos que hemos visto hasta ahora, esta creación, en la mejor de las hipótesis, es en duda. En la peor, hay riesgo de eliminar trabajo aquí en Europa y de empeorar las condiciones de los trabajadores en la América Latina, creando una especie de guerra entre los pobres de las dos partes. Y esto creo que no lo podemos permitir, y espero que si esta es el objetivo, no, este acuerdo no sea asignado.
Bien. Marina.
Sí, pues yo creo que...
¿Algún punto positivo?
Yo creo que se puede parar el TTIP, y eso es lo más positivo que tiene este acuerdo, que es que lo podemos parar. Yo estoy convencida de que lo podemos parar, porque también a medida que más se va conociendo sobre este acuerdo, va aumentando el rechazo y la oposición en parte de la ciudadanía. Creo que hay que agradecer el enorme trabajo que están haciendo organizaciones políticas, sociales, como Ecologistas en Acción, ATAC, los sindicatos, que están haciendo una enorme labor de pedagogía, de informar, de explicar, ¿no?, el qué va a suponer y cómo nos va a empeorar nuestras condiciones de vida este acuerdo. Creo que se puede parar con estas organizaciones, si tenemos una alianza de las organizaciones políticas, sociales, que estamos en contra del acuerdo, si nos movilizamos, si salimos a la calle y si mostramos este desacuerdo. Creo que es importante además dejar claro que necesitamos que esa alianza sea una alianza también entre las clases populares de Europa y también de Estados Unidos y de América Latina, porque al final esto no es un enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos, entre Estados Unidos, que es más fuerte, y Europa, que es más débil, en absoluto. Al final aquí los fuertes son las multinacionales, ya sean de capital estadounidense o capital europeo, y a quien nos va a afectar es al pueblo, ya sea el pueblo europeo, el pueblo de Estados Unidos o el pueblo de América Latina. Por eso llamo a esa alianza de las clases populares, de la clase trabajadora, para poder acabar, para poder parar y que no se firme este tratado.
Bien, muchísimas gracias por vuestra participación y el debate bastante acalorado y
bueno, es un tema que lo merece.
Y apasionante, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar con este tratado, y más adelante veremos si avanza o no avanza, y seguramente organizaremos otro debate para ver cómo ha mejorado o empeorado y esta situación, qué es lo que va a pasar tanto con América Latina, con Europa o Estados Unidos, y ya veremos cómo andan las elecciones norteamericanas, que eso también va a ser decisivo para el tratado. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Muy bien.